Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es inevitable seguir hablando de la sorprendente convocatoria electoral del 23 de julio. Hoy hemos hablado de la renuncia de Ciudadanos a presentarse a las generales, del registro de la plataforma Sumar como partido político. Tendremos tiempo de analizarlo, pero sin duda, uno de los nombres propios de las últimas horas es el de Guillermo Fernández Vara, y por varios motivos. Primero, porque ha pasado de la mayoría absoluta de 2019 a ganar las elecciones por los pelos, sin apoyos suficientes para gobernar. El domingo sumó 28 escaños, pero necesitaba otros 5 para llegar a la mayoría. Podemos solo tiene 4. PP y Vox sí sumarían apoyos para formar el gobierno extremeño. El batacazo en Extremadura de Vara, pues es importante. Recordemos que solo José Antonio Monlago logró gobernar para el PP en Extremadura. Todo lo demás han sido gobiernos socialistas. Tiene Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el propio Vara como protagonistas de la política en esta comunidad. Antes de las elecciones del domingo, Fernández Vara también fue protagonista al reconocer que dejaría la política si no gobernaba o que iba a ser su última legislatura. Esto dijo el viernes, último día de campaña.
Para mí ha sido una campaña muy importante. Primero porque es la última, lo cual siempre en la vida es importante, ¿no? Pero porque además nos ha permitido poder presentar el balance del trabajo bien hecho y sobre todo de presentar una Extremadura de oportunidades.
Una vez conocidos los resultados, dijo que la culpa era suya y que había fracasado. La comparecencia sonó claramente a una despedida.
Para todos vosotros, queridos extremeños y extremeñas, de los que pasé a formar parte un buen día casi que no me di ni cuenta y que os llevaré siempre en el corazón, pero habéis hablado y lo que habéis decidido es que yo no siga siendo el presidente de la Junta. Y yo solo puedo respetarlo, como no puede ser de otra manera, y eternamente agradecido por el apoyo de todos estos años.
A partir de ahí surgieron distintas informaciones en las que apuntaban a que Vara había solicitado reingresar a su plaza de médico forense, que iba a dejar la política. Hoy ha comparecido en rueda de prensa y ha dicho esto.
Que nadie tenga ninguna duda que nosotros, como ganadores que hemos sido de las elecciones autonómicas, vamos a intentar gobernar. Y obviamente eso es lo que tiene que plantearse en primer lugar, y a partir de ahí que los demás tomen las decisiones que tengan que tomar.
Claro, se han disparado las interpretaciones. ¿Qué lectura se puede dar a esta declaración? ¿Ha cambiado de opinión, como interpretan algunos medios? Pues una estrategia política. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con José María Olmo. Agustín Peri, ABC, buenas noches.
Buenas noches.
José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ahora os presento a nuestra invitada, pero antes una apreciación, si es posible breve, luego profundizamos, sobre el 23 de julio. Ya le vale, ¿no?
Bueno, sí, al final, desde luego no es la mejor fecha, ¿no? Yo creo que para convocar a los españoles a las urnas.
O para él, sí.
Yo creo que si él lo que necesita, lo que ha demostrado este 28M, es que la izquierda no está movilizada. No me parece que sea una forma de ponerle fácil a la gente que vaya a votar, ¿no? Más allá de las antipatías que puede generar en muchos líderes de opinión que ya tenían previsto a lo mejor irse de vacaciones en julio. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso, pero me parece un poco arriesgado. Y sobre todo lo que me parece arriesgado es poner en marcha otra vez la rueda electoral, teniendo en cuenta que ni la sociedad ni tampoco creo los partidos políticos están preparados para meterse de nuevo en esta dinámica.
Peri, Agustín.
Bueno, yo creo que él en ningún caso ha pensado en la gente, en ese concepto que para él es tan abstracto, y él es el traje nuevo del emperador. Entonces lo que él se planteaba, o lo que él temía, y le daba entrada el pánico, y por eso se reunió a Maitines con el grupo de los elegidos, que no es todo su consejo de ministros, es que él no iba a poder sujetar una rebelión interna dentro del PSOE, liderada por Page, lógicamente. Entonces, ante ese posible desgaste, lo que él hace es decir, les doy muy poco tiempo al partido para generar una posición interna. O sea, él no ha pensado en ningún momento en el PSOE, ha pensado en el sanchismo. Y el sanchismo nace y muere con él. Por lo tanto, si puede intentar en estos estertores de ahogado acabar de agarrarse a lo único que él pueda agarrarse, que es que no le vuelvan a echar porque él es un hombre traumatizado, ¿no? O sea, no podría vivir lo que vivió en el 17, que le echaran los suyos, ¿no? Entonces, simplemente es eso, es un manotazo de alguien, una huida hacia adelante, y desde luego ya están sus minaretes mediáticos hablando de ese heroísmo, esa audacia. Yo creo que ya es hora de bajar el suflé de este. No está en la playa de Omaha. O sea, está en una situación muy complicada, mucho.
Ahora profundizamos. Vamos a tener, de aquí unos cuantos días, antes de que entremos en el fragor de la batalla ya de las generales, pues tiempo para analizar el asunto de las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos importantes. Hoy toca Extremadura, por la comparecencia de Fernández Vara, y veremos hasta dónde llega el asunto, las interpretaciones. Yo creo que lo hace, digamos que al contrario de lo que hizo Inés Arrimadas, es decir, me presento para que se retraten los posibles socios, en este caso PP Vox, y como no saldré, pues entonces me retiro. Es mi interpretación. Yo no sé si María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, pues está de acuerdo con mi interpretación. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí andamos.
Con vosotros.
Pues sinceramente un poco sorprendidos por lo del 23 de julio. Pero bueno, ¿coincides con mi interpretación o no? No es esa.
Bueno, yo lo que valoro y analizo es lo que pasa en Extremadura, que a mí me tiene bastante sorprendida también. Y lo que estamos viendo es que aquí vale todo para que Sánchez se agarre al poder y se mantenga la Moncloa, pase lo que pase. Estamos viendo cómo Fernández Vara se quiere parecer tanto a él que su palabra ya no tiene validez ninguna. Él, vimos hace un par de días, el domingo, cómo asumió la derrota, que lo habéis puesto ahí, y se despedía diciendo que iba a reingresar en su plaza, pero en menos de 48 horas ha cambiado de opinión y ahora lo que dice es que va a intentar gobernar. Eso sí, él dice que defiende la estabilidad y que no quiere líos y que su futuro es lo de menos. Yo lo que le diría al señor Fernández Vara es que si eso es verdad, lo que tiene que asumir es lo que los extremeños han votado, y eso es cambio, que su proyecto es un proyecto agotado y que Extremadura tiene que entrar en un tiempo nuevo con un gobierno del Partido Popular y en este caso con una mujer como presidenta.
Pero María, yo poniéndome en el lugar en este caso de Fernández Vara, partiendo de la base de que sabe que una suma PP Vox me quita de la presidencia, yo lo que quiero es que se retraten, ¿no? Es lógico.
Bueno, pero lo que no es lógico es que hace dos días hayamos visto a un Vara, que era el que representaba al PSOE más sensato, con el que a mí me alejan muchas cosas, pero al que hay que reconocerle coherencia. Y hoy vemos el otro PSOE, que es el PSOE de Sánchez, el que le corrompió y el que ha convertido al señor Vara en una caricatura de lo que es. Yo creo que hay dos maneras de irse. Una es como parecía que se iba el domingo, que es con elegancia, aceptando que su tierra había elegido un cambio, diciendo además textualmente que Extremadura le había dicho que no quería que fuese presidente. Y otra, la que hace hoy, porque yo creo que es el último mandato que le hace al sanchismo, el último favor que le hace como presidente al sanchismo, y es que se arrodilla ante Sánchez y es capaz de contradecirse en tiempo récord, en menos de 48 horas. El de hoy es su último servicio a Pedro Sánchez, a su jefe. La verdad es que es una pena que Vara haya elegido este camino y no el camino de Revilla. Yo creo que esto sí es instrumentalizar las instituciones extremeñas al servicio de Sánchez y de su obsesión por permanecer en Moncloa a toda costa.
¿Has empezado a hablar con Vox para esa investidura?
No, yo aún no he hablado con Vox.
Me he quedado callado por si seguías, pero ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos,
no,
María?
No he hablado con Vox. Pensaba hacerlo esta semana. Iba a hablar con Guillermo primero, por aquello de que, bueno, pues ha sido. Tiene más votos que Vox, pero bueno. No lo sé.
Pero también tiene más votos que el PP, ¿no?
Sí, ha sacado más votos el PP, pero estas elecciones hay que medirlas en clave de bloque. Yo creo que la mayoría de extremeños han hablado muy claro y han dicho que no quieren que Guillermo Fernández Vara y que la izquierda siga destrozando mi tierra y llevándole a liderar las peores listas económicas y sociales. y eso el señor Fernández Vara lo entendió a la perfección el domingo, pero hoy parece que quiere cambiar el discurso, ya digo, porque debe ser el último mandato de Sánchez.
De cara a esa, parece que en teoría, y a día de hoy evidente coalición o apoyo, veremos cómo se fragua, ¿ha dado Feijóo alguna instrucción a sus varones, o en este caso a la baronesa?
No. Feijóo confía perfectamente en lo que hagamos en cada territorio, porque, yo insisto, cada territorio es diferente, y no ha dado ninguna instrucción. Tenemos libertad para hacerlo mejor, en este caso para los extremeños, y para que los extremeños hagamos lo que corresponde para llevar a Feijóo a Moncloa, afortunadamente, más antes que tarde.
Me acompañan José María Olmo y Agustín Peri. Olmo.
Buenas noches. Yo le quería preguntar por una evidente contradicción. El Partido Popular incluso todavía sigue sosteniendo que en algunos territorios debe gobernar la lista más votada. Y la verdad es que, aunque han obtenido el mismo número de diputados, 28, ligeramente, aunque solo sea por un punto, el Partido Socialista es la lista más votada. ¿Cómo salva usted esa contradicción o por qué cree que en este caso en concreto en Extremadura no se debe aplicar ese criterio?
Yo creo que en Extremadura no se debe aplicar este criterio porque aquí este territorio es especial, como lo era Andalucía. Aquí llevamos 36 años de gobierno socialista y las circunstancias son diferentes. Y estas elecciones hay que mirarlas en clave de bloque y los extremeños han decidido que el centro-derecha es el que tiene que gobernar estos cuatro años y dirigir el futuro de los extremeños y sacarla de la desidia, del abandono al que ha estado sometida durante muchos años, pero en esta última legislatura yo creo que ha sido ya el remate final, una legislatura donde Vara tenía mayoría absoluta para haber tomado decisiones valientes y haber llevado a Extremadura pues a lo más alto, y Vara ha sido el varón más sumiso de Sánchez, ha sido un líder que ha silenciado la voz de los extremeños, que nos ha ignorado y que solo ha estado pensando en su futuro, y la verdad es que, bueno, pues afortunadamente no le ha salido bien, y yo creo que lo que tenía que haber hecho es lo que dijo el domingo, que era marcharse de forma elegante, pero bueno, no pasa nada porque, como digo, yo estoy dispuesta a hablar con todo el mundo, a escuchar a todo el mundo, y yo voy a trabajar intensamente, como he hecho hasta ahora, para desde luego hacer lo mejor para mi tierra. Y lo mejor para mi tierra es que no gobierne el Partido Socialista.
Peri, Agustín.
En ese relato que va a poner en marcha, ya ha puesto en marcha el PSOE de la alerta antifascista, es lógico entender que el que se sale del guión es Bildu, ¿no? Porque los tiempos son diferentes. O sea, los ayuntamientos tienen que estar constituidos, si no me equivoco, el 17... y para negociar las comunidades hay un pelín más de tiempo. Pero en este caso, desde luego, entiendo que Vox, cuando hable con ellos, le van a pedir cosas. ¿Hasta dónde puede ceder o dar algo María Guardiola para conseguir echar al PSOE del gobierno extremeño?
Bueno, es que cuando hable con Vox, con el candidato de Vox en Extremadura, será él quien me tendrá que decir qué quiere para Extremadura y qué ofrece para Extremadura, porque mi programa de gobierno es absolutamente transparente, está compartido con todo el mundo, es público y esa es mi hoja de ruta. Y esa es la hoja de ruta que voy a seguir porque ese es mi compromiso con los extremeños. Entonces, a partir de ahí, pues de verdad que dispuesta a escuchar propuestas de un partido que no tiene un programa de gobierno en Extremadura, lo tiene a nivel nacional, entonces serán ellos los que tengan que aterrizar qué cuestiones en esta tierra precisan o requieren de mí para investirme presidenta. Yo de verdad que abierta a escuchar a todo el mundo.
¿Cuándo toca o cuándo se supone que puede ser, María? Digo la composición del Parlamento Autonómico.
Bueno, es que aquí en el caso extremeño depende del señor Fernández Vara. Yo por las declaraciones que él ha hecho esta tarde intuyo que lo quiere hacer rápido porque lo que quiere es tensionar esas negociaciones en las que sabe perfectamente que no puede ganar, ¿no? Yo creo que debe ser antes del 27 de junio tiene que constituirse la Asamblea y luego hay un mes para investir al presidente. Pero puede adelantarlo el señor Fernández Vara.
Pues estaremos atentos, todo pinta que lo va a hacer. Sí. Pues seguramente que lo va a hacer. María Guardiola, candidata del PP de Extremadura, todo pinta próxima presidenta de Extremadura. Gracias y así suerte, es. María.
Muchísimas gracias a todos, un placer.
Buenas noches.
Gracias.
Vamos a ver, si yo fuera Fernández Vara, que obviamente no lo sería porque no estudio medicina y los muertos me dan mucho miedo y él es forense, pero aparte de eso, yo haría lo mismo. Digo, lo que hemos puesto a caldo a Inés Arrimadas durante mucho tiempo porque no se presentó a sabiendas de que iba a perder en Cataluña, yo lo hago para que se retraten. Y oye, y ha ganado, buena lid, hay coalición, pues adiós. ¿No? ¿No haríais lo mismo vosotros, Peri?
Bueno, y sobre todo si te llama el jefe. Y de los tres tenores autonómicos eres el más fácil de manejar, ¿no? O sea, porque yo creo que si eso se lo pidiera a Page, porque Page hubiera tenido una situación similar a la de Vara, no le coge el teléfono. El que no le coge el teléfono es Page. En este caso, yo creo que lo que hace Vara es que tenía dos problemas. Uno, la necesidad de Sánchez, que este es el último servicio al sanchismo, que no al socialismo, y luego un problema orgánico. Si él se iba ahora, nos enfrentamos a unas elecciones generales con una gestora en Extremadura. Y yo creo que eso es lo que le hace no caerse del caballo, sino que le empujen del caballo, ¿no? Y le digan, ahora mismo tienes que dar este servicio. Y por otra parte, yo creo que en el caso de Vara, efectivamente hace esto, pero porque el único argumento que va a utilizar en esta campaña, ya lo estamos viendo, todo el Partido Socialista o todo el Partido Sanchista, es que hay que frenar, que yo hoy lo veía a Pilar Rodríguez, la ola populista. Claro, que suena sarcástico, ¿no? Que hablar de ola populista, quien ha pactado con el partido antisistema por excelencia, quien ha pactado con los golpistas y con quien pacta con los herederos de ETA, hablar de ola populista y frenarla, pero es el único argumento que tiene porque no hay ninguno más que le pueda intentar funcionar para movilizar algo de voto. Porque yo creo que también, que es un tema interesante, que va a haber mucho socialista que ahora ya sí que no va a votar. Es decir, se va a quedar en su casa, no creo que vaya a votar al PP.
¿Que has votado al alcalde? ¿Has votado al alcalde socialista? Porque bueno, alcalde, pero a lo mejor no votas. Ya.
Bueno, yo conozco casos, concretamente en La Mancha, de gente que le paraba a Page por la calle y le decía, bueno, en esta venga, te votamos pero con la nariz tapada, al otro ni de coña, y eso visto por la calle, es decir, si eso va a ocurrir.
Yo creo que en el caso de Vara lo más llamativo, como decía Agustín, es la contradicción de lo que dijo el domingo a lo que ha tenido que decir hoy, pues precisamente provocado por ese adelanto electoral que el domingo no se conocía. No solo porque el Partido Socialista necesita escenificar en todos los territorios que sea posible esa alianza PP-Vox, que en el caso de Extremadura es imprescindible, sino porque también es verdad que vamos a entrar en un proceso electoral donde obviamente Ferraz va a necesitar que todos los territorios estén organizados para poder hacer una campaña electoral. El papelón va a ser tremendo. Tú imagínate cuando llegue, por ejemplo, el Pedro Sánchez a dar un mitin en plena campaña electoral de las generales a Zaragoza y se encuentre allí con Lambán, que va a ser todavía probablemente el secretario general del Partido Socialista en Aragón.
José María, en Toledo, ¿tú crees que va a ir?
Bueno, en Toledo ya hacía todo lo posible Page para que no fuera.
No, y si iba no estaba Page.
Para que no fuera, pero me imagino que es que la situación es exactamente igual.
Page le va a hacer un Ayuso.
Incluso en aquellos sitios donde no se va a abrir un periodo de relevo, porque, como por ejemplo, Murcia, José Vélez, que prácticamente acaba de llegar, aunque el resultado ha sido desastroso, se va a encontrar un Partido Socialista absolutamente hundido. Va a ser muy difícil movilizar a la gente para trasladar la idea de que es un partido con opciones de gobierno, sin entrar a analizar la situación, que supongo que luego tendremos tiempo, de los posibles socios de gobierno de Sánchez, de los únicos socios posibles que tiene.
Ahora vamos.
Pero yo creo que más que hundido, perdona, encabronado. O sea, con ganas de echarlo a él.
No me hagáis spoiler, que luego profundizamos un poquito. Pero vamos por otros capítulos que hemos preparado para la tertulia. Empezamos por el primer vídeo de campaña que ha lanzado el PSOE. Necane.
Y en ese vídeo lo que ha hecho es recurrir al 11M o al Prestige para movilizar el voto. Mañana Sánchez va a analizar con sus diputados y senadores el resultado de las elecciones del domingo y les va a explicar los motivos por las que ha adelantado las generales al 23 de julio. Hoy, como aperitivo, el PSOE lo que ha hecho es lanzar un vídeo en redes sociales en el que utilizan este lapsus de Borja Sémper.
Nosotros lo que queremos hacer con el país es derogar el sanchismo para que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a mentira.
Y para recuperar a Bárcenas, el Prestige o el 11M.
Salen unos pequeños hilitos. hombre. ETA ha conseguido su objetivo.
Que el PSOE lance un vídeo sobre mentiras, hombre, también tiene su gracia, ¿eh? Hay que reconocer que hay que tener desparpajo.
A mí me parece que lo que demuestra es que el Partido Socialista está absolutamente noqueado y que no ha entendido, no quiere entender, no quiere hacer un proceso de reflexión para asumir lo que ha pasado el 28M. Primero, intentar convertir a Borja Sémper y a Feijóo en dos peligrosos radicales es prácticamente imposible. Pero es que es muy difícil, porque yo creo que si algo han demostrado es que no quieren mojarse ni van a ni están por... Yo entiendo que Ayuso quizás sí que encaja más en ese perfil. Pero es que Feijóo y Borja Sémper son precisamente la viva imagen de la moderación. Es imposible que esa imagen caricaturesca de Borja Sémper por un lapsus cale realmente en el electorado y sea capaz de movilizar. Más allá de que se ha demostrado en las últimas elecciones que eso del miedo a que viene la ultraderecha no funciona. Pero el Partido Socialista, yo creo que está claramente en esa estrategia. Pedro Sánchez ha utilizado esta mañana su cuenta, bueno, a lo largo de todo el día, su cuenta institucional como presidente del gobierno, olvidando que es sobre todo presidente del gobierno de todos los españoles, para decir que lo del IPC, la bajada del IPC al 3,2%, por cierto, que sigue siendo un dato bastante, me parece significativo, es lo que la derecha, la ultraderecha no puede soportar. Luego, una imagen hace dos horas con Hillary Clinton para decir que su estrategia, la estrategia de la ultraderecha, siempre la misma: mentiras, bulos y discurso del odio. Hombre, hablar de discurso del odio el mismo día que sacas este vídeo y hablar de bulos y mentiras dos días después de las elecciones generales, cuando Tezanos sigue todavía en su puesto, es que yo creo que esta forma de entender la política, de conflicto, de odio, de tensión, es precisamente lo que los ciudadanos no quieren. Es lo que los ciudadanos han dicho: basta. Y tú lo único que haces es incidir por esa línea. Yo creo que el resultado es desde luego va a ser desastroso para el Partido Socialista y que esto no le va a servir para salvar los muebles.
Peri.
Hombre, yo creo que, por resumirlo, Borja Sémper tiene más amigos en el PSOE que Sánchez. Entonces, me parece un auténtico ridículo y, como dice José María, desde luego es la sensación de ataque de histeria y de no creerse, de pellizcarse y decir: pero ¿cómo me estáis haciendo esto a mí? Insisto en que yo creo que si hubiera un psiquiatra que lo analizara, vería el trauma de Madina. Es decir, me han echado, tengo que salir a ganar yo, porque no me va a ayudar nadie. Entonces se agarra a lo único que cree que le puede funcionar, pero es que la credibilidad, el depósito de credibilidad lo tiene vacío. O sea, si alguien se ha convertido en populista y se ha subido al monte, es él. Y ahora quien quiere bajarlo del monte es el partido. O sea, yo creo que él ya ha demostrado que no suma votos para las siglas, sino que es todo lo contrario. Y ahora, por eso insisto, yo creo que mucha gente en el PSOE está deseando verle el batacazo, porque es lo que les va a dar a ellos las fuerzas que ya tenían, pero yo creo que ahora para dar el paso y quitárselo de en medio.
Yo iba a añadir una cosa. Yo creo que las elecciones de este 28M también hay que interpretarlas en una clave moral. Una clave moral, es verdad que la economía no está tan mal como se preconizaba, pero tampoco está tan bien. Es decir, los tres primeros meses de este año, las verduras y las legumbres han subido solo un 18% en tres meses. El paro de juvenil sigue siendo el peor de la Unión Europea. El paro de España también.
La deuda y el déficit.
La deuda, eso es claro. Las quiebras de empresas siguen creciendo a un ritmo vertiginoso. Yo creo que evidentemente hay un problema económico, pero también es un voto moral. Es un voto de que parte de la población ha considerado que no está dispuesto a seguir que un narcisista patológico elimine el delito de sedición y reforme el de malversación porque le interesa a sus socios políticos. Que no está dispuesto a aceptar que se indulte a los que dieron un golpe de Estado contra la Constitución. Que hay mucha gente a la que sí que le sigue interesando y sí que le sigue preocupando lo que fue ETA y las consecuencias que tuvo con todos los fallecidos y todos los asesinatos que hay sin esclarecer. Que hay mucha gente que considera que no se puede aceptar que se haya reformado una ley que haya provocado que se rebajen las condenas a más de 1,000 violadores.
Y eso va a seguir.
Es que eso es lo que no es capaz de entender el Partido Socialista. Y ridiculiza al votante del Partido Popular porque no es capaz de asimilar lo que ha ocurrido.
Antes apuntaba.
Lo que estás describiendo es un voto de castigo. Es decir, que lo que no somatiza es que no le sirve la ideología porque no la tiene. Y entonces, a partir de este momento, lo que hay es una situación de hartazgo. Es decir, puede haber un voto en contra de Aluvión precisamente porque prima más el echarlo que la propia ideología de las personas implicadas en conseguirlo. Es decir, yo creo que mucha gente de izquierdas está harta del personaje en sí, de como tú lo describes, del narcisista patológico que no cumple su palabra, y sobre todo en el caso, como estamos viendo, todos los partidos que se han acercado han acabado muy mal estas elecciones.
Todos salvo menos uno.
Salvo uno, Bildu.
Sí, sí.
Bildu, que es al que ha dopado.
Hablando de todos los partidos que se han acercado a él, Sumar y Podemos negocian, Nekane.
Y el plazo acaba dentro de 10 días. Ese es el tiempo que tienen ahora mismo para limar sus diferencias, que son muchas, y que los morados se integren en el proyecto de Yolanda Díaz. Dicen que esta vez van a negociar con discreción. De momento, la vicepresidenta ha registrado un partido instrumental, lo ha llamado Movimiento Sumar, para dar soporte legal a todas las fuerzas políticas que acaben por incorporarse a esa coalición. Y a la espera de lo que decía Podemos, hoy Alberto Garzón ha confirmado que Izquierda Unida va a estar con Yolanda Díaz. Y esta misma noche, Compromís también ha acordado nombrar una comisión negociadora.
Me encanta, estoy deseando ver la foto de los mítines con las manos cogidas, Yolanda Díaz, Errejón, Pablo Iglesias, Ione Belarra, cuando se odian a muerte, ¿no, Peri?
Bueno, pero es que esa foto, acordaros de la foto de Podemos que íbamos tachando como 10 negritos, ¿no? A ver, yo creo que el que lo tiene que decidir es Pablo Iglesias, porque
sí, pero
tiene también ese narcisismo
pero
patológico.
Partimos de la base de que lo van a hacer, ¿no? ¿O no?
Yo no lo tengo claro.
¿No?
Yo
¿Tú,
tampoco,
Peri?
No. Yo tampoco.
¿No?
Yo tampoco precisamente por lo que os estaba diciendo, porque ya. este es el machirulo de la izquierda. Entonces, le puedo costar. Partiendo de que Yolanda me parece que es un bluff, es la bella aso de la izquierda y la tenemos ensalzada como si fuera Adenauer.
Algunos.
O bastantes. y van hinchando el globo, que además el mismo Sánchez los ha traicionado. Es decir, esta convocatoria, sin comunicárselo a los miembros de su Consejo de Ministros, sin decírselo a su vicepresidenta, que no estaba en la reunión de madrugada, demuestra ya la catadura moral del socio, ¿no?, de Sánchez. Y les ha traicionado para quitarles tiempo, porque lo que está buscando es precisamente que el voto de Sumar sea él. Es decir, todos conmigo contra los fascistas, bueno, que van a cruzar la puerta de Alcalá, ¿no?
En gran medida, cuando el Partido Socialista y está distribuyendo este argumentario oficial de que solamente se han quedado 700.000 votos del Partido Popular en las elecciones del domingo y que han resistido bastante bien, en el fondo lo que están haciendo es sacar pecho precisamente porque han conseguido aglutinar el poco voto que en estos momentos queda a su izquierda. Pero eso no es suficiente porque evidentemente el Partido Popular y Vox están mucho más fuertes. Pero yo creo que, yo estoy con Agustín, yo creo que Yolanda Díaz lleva siendo un bluff desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo las elecciones en Galicia, por ejemplo, que ganó Feijóo con mayoría absoluta. Yolanda Díaz se presentó allí para intentar ayudar a Podemos y se vendió casi como la demostración de la fuerza que tenía el partido. Y no sacó ni un solo representante. Y en estas elecciones es que ha estado continuamente desplazándose por todos los territorios, ha hecho un especial hincapié en Barcelona y en Valencia y en la Comunidad Valenciana, y el resultado ha sido desastroso. Yo creo que Podemos está pensando en el modo incendiar calles otra vez, está pensando en ser un partido de la oposición radical, que es donde se siente cómodo. Quizás se integre en Sumar, pero desde luego yo estoy con Agustín, no veo eso, no veo a Pablo Iglesias aceptando la formar parte de una estructura que en realidad no es nada. Se ha constituido formalmente como partido instrumental, pero Sumar no es nada. Y es menos aún después de las elecciones de este domingo, porque todas las marcas que técnicamente tienen que ir en ese espacio se han dado un batacazo. Más Madrid, que quizás ha sido el único que más o menos ha salvado los papeles, realmente no ha conseguido, está muy lejos de un resultado que estuviera a la altura de sus expectativas. Compromís ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido, pero está en un resultado, ha desaparecido los gobiernos. Y Barcelona en Común, pues yo creo que no le queda, no tiene ni siquiera la posibilidad de ser, de liderar una alianza de izquierdas. Es una situación muy precaria. Yo creo que Podemos, además, ¿qué vendría a aportar a esa coalición? Si Podemos ha desaparecido de un territorio como la Comunidad de Madrid. Tantas veces se ha escuchado a la izquierda decir que un partido que no está presente en el País Vasco o en Cataluña no puede gobernar España. Pues entonces un partido que no existe en Madrid ni en la Comunidad de Madrid puede seguir formando parte de un gobierno de coalición. Bueno, yo creo que eso es uno de los factores, uno de los motivos que han llevado a Sánchez a adelantar las elecciones.
Bueno, es que yo creo que además en el caso de Yolanda, como es un bluff, se ha demostrado que no suma, sino que resta. Es decir, lo que estabas comentando, ella ha ido como el caballo blanco a upar a sus futuros miembros de partido y no ha servido de nada. Yo creo que incluso más lo contrario. Y de hecho hablas de Más Madrid pero Lobato ha tenido un resultado mejor del que se esperaba precisamente por su enfrentamiento con Sánchez, que eso también hay que analizarlo. Lobato era el candidato que no quería a Sánchez, que lo ha maltratado. Y Mónica García, ni sacando todas las batas blancas a la calle, ni nada, ha conseguido un resultado como el que esperaba, ¿no? Yo creo que son marcas que están también en franca retirada. Es decir, que cuando el PSOE alega lo de acabar con la ola populista, nadie identifica a la derecha y a Vox con el populismo, o de una manera tan radical como se puede identificar a la izquierda. Yo creo que es que en este país el hartazgo es con la izquierda radical, y lo que le ocurre a Sánchez es que él ahora no se puede separar de lo que ha sido durante toda esta legislatura, que es un radical. Él ha sido el jefe de la tribu radical. Por eso acaba a galletas con Pablo Iglesias, porque le quita su espacio. El espacio por donde quería crecer o donde pretendía crecer Sánchez era en el lado radical. Asumió las tesis de RC cuando ya las había asumido Pablo Iglesias, se acercó a RC, se acercó al independentismo, lo indultó por la vía de eliminar los delitos, y luego lo que ha hecho con Bildu, pues es que hace una semana y media, ¿no? Dos semanas, le decía en el Congreso: espero que mantengamos los acuerdos y los pactos, lo que ahora Otegi le reclama y le amenaza, ¿no? Entonces, el primer radical de este país y el primer populista es Sánchez. Por lo tanto, a partir de ahí, todas las demás marcas son marcas blancas. Mm. ¿Qué es lo que le está pasando al PSOE de Sánchez? Que le está ocurriendo un poco como le ocurrió a Izquierda Unida con Podemos. O sea, podemos asistir a una devaluación de la marca tal que acabe siendo más poderosa otra. La única suerte que tiene es que las que le podrían competir en el espacio están tan mal como él, ya. Salvo Bildu.
Bueno, en realidad, la unión de Sumar y Podemos sería como volver a inventar Izquierda Unida. Sería una cosa muy parecida a eso. Yo quería hacer una referencia al PNV. Yo creo que está con la sensación de que le han robado por una vez la cartera a él, ¿no? Espera, que no ha sido él el que le ha robado la cartera a otro.
¿Me dejas para después?
Perfecto, luego lo
que nos hemos pasado, tío. Te tomo la palabra, ¿vale?
Vale.
Hola, Paloma.
Ahora toca otra cosita.
Venga, toca Legalitas.
Eso es, porque ya sabéis que si no tenéis muy claro cómo reclamar una factura de la luz, no te preocupes, porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Y es muy sencillo. Mira, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con José María Olmo. Olmo, ¿querías hablar del PNV?
Sí, bueno, es que yo creo que, por una vez, yo creo que los que se han quedado fuera de juego han sido ellos, ¿no?
Ojo, conviene recordar que Sánchez es presidente del gobierno gracias al PNV, ¿eh?
Bueno.
En el último momento.
Sí, sí, justo después de aprobar los presupuestos, de sacarle dinero a Mariano Rajoy y aprobar los presupuestos, llegó la moción de censura. No, me parece es un poco justicia poética, ¿no? Cosas del destino. Pero es verdad que otro de los problemas que iba a tener, evidentemente, Pedro Sánchez, si continuaba al frente de... se empeñaba en ser presidente de turno de la Unión Europea y convocar elecciones en diciembre, era que el PNV era otro de esos partidos que iba a dejar de apoyar al Partido Socialista, porque es evidente que ha estado ejerciendo de muleta de su mayor rival... en País Vasco y puede que también en Navarra, ¿no? ¿Qué sentido tiene que el PNV haya estado durante todo este tiempo respaldando una coalición en la que ellos quedaban una y otra vez en un segundo plano? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido está muy claro después de las elecciones y también no dejan de llamar la atención, ¿no? Esas voces de lamento que llegan desde de Ortúzar y del entorno del PNV por este adelanto que tampoco pilla en el mejor momento, ¿no? A los conservadores independentistas vascos, ¿no?
Peri, conocedor de la tierra, ¿qué?
Bueno, es que los acabas de definir, conservadores, con un presidente al que apoyaban, que insisto, se había subido al monte y que había apostado por radicalizarse y que el mensaje fuera pues una ley de vivienda con topes de alquiler, una política donde se acerca mucho más. No se acerca, se entrega mucho más a los sindicatos y sataniza al empresariado, que es el votante natural del PNV, que ataca las pymes, que, bueno, pues al final es que el PNV yo creo que estaba fuera de sitio. Es que este se sube y yo no te puedo seguir. Y mientras, si tú le vas dando aliento a Bildu y te entregas a Bildu, pues claro, al final el votante... más proclive a esas ideologías se ve fuerte y se moviliza. El que no se moviliza es el votante de PNV, porque dice, es que este no es mi partido, que lo habéis cambiado, es que estáis en la cama con quien no tenéis que estar, os acostáis con con la pareja más tóxica posible, ¿no? que es Sánchez. Cuando os decía que él ha perjudicado a todos los partidos salvo a uno con los que ha yacido, pues PNV es el claro ejemplo. Además, lo que tú decías antes, ellos que son mercaderes del templo se han encontrado con que no tenían baratijas, ¿no? que llevar. Y está claro que es un partido instrumental, es decir, fuera evidentemente de su tierra, de su territorio, él está a nivel nacional para conseguir cosas al estilo de lo que hacía Puyol. ¿Qué ocurre? Que si tú vas dejando crecer otra opción y la fortaleces, al final... pues lo que ocurre es que ya no eres necesario, porque Otegi consigue lo mismo, manteniendo además la credibilidad de que es un partido independentista, que va a conseguir la independencia para la tierra vasca, con lo cual se ha quedado fuera de juego.
Noticia del día, más o menos previsible, capítulo Ciudadanos, Nekane.
Han decidido, de momento, no presentarse a las generales, pero eso sí, no se disuelven. Tras el batacazo del domingo, en el que se han quedado fuera de todos los parlamentos autonómicos, han perdido el 90% de sus concejales. La dirección naranja ha analizado esta mañana esta grave situación. Ha sido un debate tenso en el que se ha impuesto al final la tesis que defendían tanto Inés Arrimadas como Begoña Villacís, es decir, no presentarse al 23J, lo explicaba el secretario general Adrián Vázquez.
El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España.
Y en contra, el que fuera portavoz parlamentario, Edmundo Val, o el ex vicepresidente Castilla León, Francisco Igea.
Un partido político o se presenta a las elecciones o se disuelve. Pero lo que no puede hacer es hibernar, es un concepto novedoso en política. El partido, si no es viable, lo que hay que hacer es disolverlo.
¿Cómo lo veis, Peri?
Hombre, yo creo que lo ha clavado Igea, ¿no? Esto es, casi en esa foto están todos los votantes de Ciudadanos, ¿no? El comité permanente prácticamente es el comité del Uber, ¿no? Porque caben todos en un taxi casi. Yo creo que el problema es que es un partido que ha malversado su patrimonio, lo ha dilapidado. Es un partido que ya casi tiene ese tic de final de ciclo, ¿no? De final del ciclo del 15M, de los partidos de la ilusión que venían a conquistar. Y luego tiene una jefa que es una cara dura, ¿no? Inés Arrimadas ya desertó de Cataluña cuando tenía 36 escaños aquel diciembre del 17 y no se fue a la moción de censura. Y ahora lo que ha hecho es una cosa que es vergonzosa, ¿no? Llegan todos los medios y la imagen, que supongo que la habéis visto todos, ¿no? Que ya con los cascos de no puedo, que estoy hablando por teléfono, escondiéndose y mandando a Adrián Vázquez a dar la cara. La idea de que sean las europeas, bueno, es verdad que si tiene algo de prestigio es en el Grupo Liberal, porque, por ejemplo, del Grupo Liberal hizo algo muy bueno que fue echar a CiU del Grupo Liberal, y tiene una buena carta de presentación en Europa. Pero aquí el tema es que tú tienes 300.000 votos que estás entregando. ¿Quién se los quede? Pues lo más probable es que se los quede la mayoría, el Partido Popular, ¿no?
Yo creo que ha sido pero así, el domingo pasado ha sido así, ¿no?
Claro, pero esos son los votos que tienes, 300.000, que ahora extrapolamos a las generales. Si alguno, evidentemente ya no tienes, lógicamente no tienes que votar a la, porque no se van a presentar, ¿qué va a pasar con esos votos? Evidentemente el PP se está frotando las manos.
Ya.
Pero lo que es lamentable es el espectáculo de Inés Arrimadas y si tú, lo que dice Igea, si tú no te presentas, te disuelves.
Es que hay sitios como en Extremadura donde unos poquititos cientos de votos, pues le han quitado, o por ejemplo aquí en Madrid, en Alcorcón, 42 votos le han quitado a la alcaldía, o sea, permiten que siga la alcaldía del PSOE. Claro, seguro que hay más de 40 votos a Ciudadanos.
Vara son 6.000 votos.
Pues mira,
yo no tanto por el efecto electoral que pueda tener, sino por estar un poco a la altura de lo que algún día fue Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos ya debe, una vez por todas, bajar la persiana y disolverse, porque el final está siendo lamentable. Y puede seguir siéndolo si esto se prolonga mucho más tiempo. Más allá de que ¿qué probabilidades tiene Ciudadanos de llegar a unas condiciones mejor a unas futuras elecciones municipales, o sea, europeas, perdón, dentro de un año? Yo creo que son ninguna. Pero es que además, este devenir de Ciudadanos, esta lenta agonía, lenta o rápida, según se mire, pero esta agonía está jalonada de episodios bochornosos. Esto de que Fran Hervías se pasó al Partido Popular con Pablo Casado y Teodoro García Egea,
lo de Murcia,
para intentar, sí, bueno, ese es otro episodio que iba a citar, pero para intentar reventar el partido del que antes había sido secretario general. Lo que pasó en Murcia en mitad de la legislatura, intentando arrebatarle al Partido Popular dos gobiernos, ¿no? El local, que lo consiguió, y el autonómico, que lo consiguió.
Granada.
No lo consiguió.
Granada.
No lo consiguió porque López Miras decidió subir la apuesta y se compró a todos los tráfugos de todos los partidos que había.
Lo que intentó hacer en Madrid.
Exacto. Lo que intentó hacer también aquí en Madrid, y no pudo porque Ayuso se adelantó, adelantó elecciones y eso fueron las autonómicas de 2021. Pero luego lo que estamos viendo es que estamos viendo a dirigentes de Ciudadanos vendiéndose al mejor postor. La propia Begoña Villacís, poco antes de las elecciones, también lo intentó. Yo creo que tiene que cerrar la persiana, tiene que disolverse. No vale un nuevo logo, no vale una nueva sede, no vale un nuevo mensaje, no vale una nueva directiva. Es un partido ya que ha desaparecido. Por muchos motivos. Yo no creo que sea solo por los errores de Ciudadanos. Yo creo que también es un partido que tenía un sentido en un momento en el que la gente del centro-derecha estaba harta de la corrupción del Partido Popular, de la inacción del Partido Popular y sobre todo de Mariano Rajoy. Pero es que estamos en otro ciclo. Estamos en otro ciclo, hay otros dirigentes al frente del Partido Popular y cuando una dinámica de este tipo se impone, no hay forma de revertirla.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos.
Buenas noches, José María Olmo.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, Agustín Perich, a la par, tal.
Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, acabamos unas elecciones que a pesar de ser locales y autonómicas dicen que se desarrollaron en clave nacional. Y ahora empezamos unas que son generales, o sea, también nacional. Así que tengo yo algunas preguntas sobre lo que creéis que debería ser, ojito, la estrategia de los partidos. No vamos a analizar otra cosa, que ya lo habéis hecho. Primera, ¿deben repetir los mensajes de estas semanas o deben cambiar esa parte de la estrategia?
Hombre, al que le ha ido mal, debería cambiarlos, pero lo que no sé si tiene otros para cambiarlos.
Estoy contigo. Yo creo que el Partido Popular, por ejemplo, ¿el mensaje cuál es? Porque realmente su mensaje ha sido vender gestión, vender moderación, vender estabilidad.
Vender gestión, dices.
Bueno, yo creo que es la apuesta de Feijóo. Tampoco ha hecho grandes
cosas. Feijóo, Ayuso y Moreno Bonilla.
Sí, sobre todo, bueno, yo creo que más Moreno Bonilla. Yo creo que Ayuso sí que ha estado más con... a la derecha sí le está funcionando el miedo a la izquierda. O el voto de rechazo. Pero yo creo que no recuerdo, no sé si vosotros recordáis algún gran anuncio del Partido Popular durante la campaña.
De hecho es lo que le achacaban a Feijóo, claro. que no mostraba agenda.
En cambio el PSOE... sí que ha hecho todo lo posible por sacar el dinero de Europa y no le ha funcionado, no ha resultado creíble y el miedo a la derecha tampoco.
Entonces ahora debería cambiar el
estoy con
el
Ángel, ¿y qué va a hacer?
No sé, porque eso es lo que estoy preguntando.
Yo creo que la única alternativa aquí, y no sé si era una pregunta que va a ir luego, sí. Probablemente que le quedaba al PSOE era que Sánchez dé un paso atrás y no estoy seguro de que lo vaya a hacer.
Ya, a ver, yo creo que el resumen de la campaña de Feijóo desde la imagen de moderación que la ha vuelto a repetir y la va a mantener del constitucionalismo él lo ha resumido en una frase que es carpetazo al sanchismo, ojo, que no es al socialismo. Es decir, él está apelando al votante cabreado del PSOE. Es decir, tenemos una oportunidad de volver de que el Partido Socialista sea un partido constitucionalista, que ahora mismo en manos de Sánchez no lo es. Entonces yo creo que ese es el mensaje que él va a transmitir y luego sacará a torear a Ayuso allá donde se necesite y le cederá a ella todo el protagonismo en esa parte. Él gestión, porque esa fama la tiene desde sus tiempos del Insalud y de Correos y es a la que él se agarra. Borja Sémper, evidentemente, es la imagen de la moderación y de la cercanía a un Partido Popular o a una forma de hacer política en general en España que ya se había perdido porque estamos en un estado crispado y bajar el suflé. Y frente a eso va a tener pues el mensaje de que viene la ultraderecha. Lo que pasa que también es un mensaje ya caducado, porque para muchos votantes socialistas la ultraizquierda la representa Sánchez, ya ni siquiera ni Sumar ni compañía. Pues Sumar tiene hasta una cara amable.
Sí. Digo, intentar ser más breve, que hay muchas preguntas.
Sí, entonces, si el Partido Popular debe seguir con el eslogan machacón de derogar el sanchismo, ¿el Partido Socialista con qué tipo de mensajes debería, desde vuestro punto, ir?
Bueno, es una incógnita. El Partido Socialista se ha gastado mucho dinero en fichar a un consultor que se llama Alex San Martín. Bueno, que es especialista en hacer marketing, sí, negativo.
Ya se ve el resultado.
Sí, pero bueno, yo creo que el vídeo de hoy, porque este contrato no era un contrato solo para las municipales, era un contrato hasta las generales, yo creo que el vídeo de hoy va a ir un poco marca un poco cuál es la línea, incluso los mensajes, que no me parece menor, insisto, desde la cuenta institucional de Pedro Sánchez, desde la cuenta del presidente del gobierno. Yo creo que utiliza ese mensaje, pero porque no tiene otro. Igual que no hay nada de audacia, yo también coincido ahí con Agustín, no hay nada de audacia en adelantar elecciones, es que era la única salida que le quedaba. La otra quizá probablemente era un paso atrás, como dice su día Zapatero, pero no veo otro mensaje posible, porque ha perdido otra cosa también muy importante, que es la credibilidad. Si tú en medio de la campaña anuncias 20.000 casas en pisos del Ministerio de Defensa y nadie se lo cree, ¿qué más puedes hacer? Si anuncias el Interrail, el cine gratis para los pensionistas, o subvencionado, si prometes 350 millones de euros para la sanidad pública, que por cierto, hasta ahora nos decían que la sanidad era una cosa solo de las comunidades autónomas, pero bueno, parece que para la atención primaria, y tampoco te votan, pues es que ya no te queda nada. Y si encima de todo tienes por ahí a dirigentes de tu partido que andan delinquiendo en las últimas horas de la campaña, pues ya no sé qué más vas a hacer.
Yo creo que él va a agarrarse a lo que acabamos de describir, que es lo de la ola populista, que es algo que va... Porque además a Sánchez no se le ve tanto por lo que dicen sus pares o sus súbditos, sino como lo que establecen sus minaretes. Y sus minaretes no han parado. Y luego van a buscar, lo estuvieron haciendo en el último tramo de la campaña, con las denuncias de robos de fraudes por parte del Partido Popular, y lo que va a intentar buscar es algo a lo que agarrarse tipo escandaloso. O sea, si encuentra algo en un pueblo perdido con 3 habitantes y puede decir alguna cosa, eso lo van a amplificar hasta convertirlo casi en ridículo. Pero yo creo que, insisto, son los estertores de un ahogado. Ahora, aquí el único que puede meter la pata es el Partido Popular. Entonces,
eso es
lo que se tiene que agarrar.
¿En el caso de Vox debería repetir los mismos mensajes con los que estuvo en estas municipales o debe cambiar?
Vox lo que no debe hacer, o lo que no debería hacer, esto tiene que ser una conversación entre Feijóo y Abascal, a calzón quitado.
A lo mejor han tenido ya, ¿eh?
Pero más larga, larga de la que ya han tenido. Y porque está claro que a Vox también lo único que también le funciona, porque ya ha tenido experiencia de gobierno y no ha salido muy bien, es decirle a los españoles que estamos en esto para sacar a Sánchez de la Moncloa. Si otro mensaje por parte de Vox, yo creo que sería erróneo.
Sí,
y de hecho Feijóo tampoco los está provocando. No los está provocando.
Pero yo creo que también es verdad que, igual que el Partido Popular necesita llegar al 23 de julio sin demostrar una vinculación intensa con Vox, Vox necesita llegar al 23 de julio con algo. Decirle a sus votantes que votarles a ellos también es voto útil, que sirve para forzar mayorías, que Vox está en los gobiernos. Otra cosa es que les desgaste, pero Vox necesita subir la apuesta. De todas formas, yo creo que siempre no se puede olvidar una cosa, y es que Sánchez y sus asesores en cualquier momento se pueden descolgar con algo que no seamos capaces de esperar.
Empezando por la convocatoria.
Y que cambie el marco. Yo no lo subestimaría.
Sí, sí, sí.
Una de las cosas que filtró Iván Redondo cuando se fue de Moncloa es que había un plan para intentar hacer coincidir una convocatoria de generales con un referéndum
constitucional.
Es verdad que hay poco tiempo. Y es verdad que parece una salida desesperada, que no responde a algo planificado, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo un análisis sobre la situación actual.
Más o menos racional.
Pero sobre la situación actual, pero es que esa situación puede cambiar en cualquier momento.
Me queda un minuto y medio.
Bueno, si los principales partidos vuelven otra vez a repetir los mismos mensajes, corren el riesgo de saturar y provocar un efecto indeseado.
No, si es que saturado ya estamos.
No, sí. Pero yo creo que no, por una razón, porque el único mensaje que tiene la derecha que cale en la gente es el de ahora sí lo tenemos muy cerca, que lo está tocando con los dedos. Entonces esto lo que hace es acelerarlo. Es decir, eso que ha dicho, el único momento que ha estado un poquito con sorna gallega, porque la verdad que todo el discurso es monocorde, no tiene ninguna pasión cuando habla Feijóo, ha sido cuando ha dicho que lo bueno es que tenemos 54 días, o sea que no vamos a tener que aguantar 6 meses. Entonces, eso sí va a tener movilizado a la derecha. La que lo tienes complicado movilizar es a la izquierda. Y luego no olvidemos el elemento Pamplona. Ahí se va a tener que retratar ya, y ahí se le puede caer todo el discurso.
Y Vitoria, ¿no?
Sí, pero sobre todo es Pamplona, porque sí, le das el ayuntamiento de Pamplona.
Sí o no. La última de esta misma tarde es que igual Pamplona se presenta al PSOE, de sí. Manera que saldría elegido el alcalde, la señora de UPN, y después de verano, moción de censura.
Otegi eso no lo va a consentir.
Bueno.
Creo.
Siempre y cuando le digan a Otegi que como haga lo contrario pierdo en Madrid.
A mí me parece metafísicamente imposible que la gente no esté ya hasta las narices de la campaña y no, todavía no ha empezado la nueva. Y me parece metafísicamente imposible que vaya a haber un buen dato de participación el 23 de julio. Es que es imposible. Bien. Por mucho que hoy haya habido colas,
claro,
en las oficinas
nunca va a cubrir los que se van de vacaciones.
Pero yo creo que en
con
este
eso
cálculo
también juega,
claro. Sánchez. Pero en este sí, no, pero en este cálculo yo creo que tiene más que ver con el calendario, que era el que había, que con pues, una intencionalidad.
Nos vamos. Julius, Peri, Olmo, gracias a los tres.
Hasta luego.
Abrazo, adiós, chicos.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Viajes El Corte Inglés te presenta la llegada de Paradisus by Meliá a las Islas Canarias. Dos nuevos e impresionantes hoteles abren sus puertas para ofrecerte una experiencia única. Su fantástica oferta gastronómica, un amplio programa wellness, el enclave de su ubicación y la inmersión local, gracias al novedoso concepto Destination Inclusive, determinan una estancia incomparable. También puedes disfrutar de exclusivos servicios en su concepto de reserve solo para adultos o con Nicté, un servicio premium para familias. Paradisus Gran Canaria tiene una ubicación privilegiada en primera línea de la playa de San Agustín. Y Paradisus Salinas Lanzarote se encuentra en una playa única a pocos minutos de Teguise. Reserva con Viajes El Corte Inglés y déjate impresionar por Paradisus by Meliá. Además, ahora consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado ilusionado por lo sucedido en las elecciones municipales y autonómicas y ha hecho un llamamiento explícito a la movilización del centro-derecha y a aglutinar el voto en torno a la candidatura del Partido Popular. Hace bien en no dar nada por hecho, porque no se puede pensar que los resultados del 28M vayan a repetirse automáticamente dentro de 2 meses. Ese sin duda es uno de los objetivos de Pedro Sánchez con la precipitada convocatoria de elecciones generales, en una huida hacia adelante que pretende limitar daños y sacar ventaja, como es natural. Para evitar ese riesgo, ha hecho bien Feijóo en lanzar hoy el primer órdago. Es un ejercicio de responsabilidad poner los votos del Partido Popular al servicio del constitucionalismo para evitar que Bildu gobierne allí donde tiene opciones reales de hacerlo. La pelota está en el tejado del PNV y del PSOE. Puede que parte de la estrategia de Sánchez fuera la dilación de esos pactos o envolverlos dentro del nuevo escenario agitado, mientras sigue señalando sin pudor hacia una supuesta ilegitimidad de los pactos de lo que él llama las derechas. Eso ya no cuela para nadie. Sánchez se ve obligado a decidir qué hacer con la oferta de Feijóo. Si la rechaza y estrecha la mano de Bildu, se habrá retratado de nuevo. Y si la ignora, en este nuevo contexto y con los antecedentes habidos, a los españoles no les quedará ninguna duda.